Nuestro instructor es Javo H. Pizarroso. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, Arat.
Oye, ¿por qué has seleccionado para esta clase de hoy la historia del cuento de Pinocho? ¿Qué es lo que te atrae para traerla al programa?
Bueno, la he seleccionado porque me parece una historia muy, muy conocida, ¿eh? Una historia que yo creo que todos la tenemos y todas en la memoria, pero me daba la sensación de que se nos ha quedado ahí olvidada la historia primera, la de Carlo Collodi, la historia original, ¿no? Uh-huh.
Pues vamos a regresar a nuestra infancia en este viaje a la historia de Pinocho. Y antes de adentrarnos en esa historia, Javo, si te parece, vamos a dar unas pequeñas pinceladas de su autor, ¿no? Que tú lo has mencionado. ¿Quién fue Carlo Collodi?
Carlo Collodi fue
Collodi.
Sí, un periodista, un escritor de la segunda mitad del siglo XIX en Italia. Fue además un activista por la unificación italiana, fue soldado también luchando para tratar de conseguir que ese país se uniera. También fue instructor. Más que educador, porque él de alguna manera sí que entendía que la educación se quedaba corta y que la instrucción de los más pequeños era un trabajo importante, sobre todo en aquellos momentos en los que un país estaba naciendo y hay muchísimos niños y niñas sin educación, sin instrucción.
Hay que colocar muchas veces, ¿no?, cuando hablamos de literatura, de cine, ¿no?, el contexto histórico, ¿no?, en el que se produce, ¿no? Y esto se hace una vez que se produce esa unificación de Italia, cuando el país va hacia una modernidad, ¿no? Y también hay algunos temas que preocupan en el momento que aparecen en la obra primigenia, ¿no?, de Pinocho.
Sobre todo, bueno, hay hay muchísimos temas, pero una de las vigas maestras de esta novela, de este primer Pinocho, es el interés que había por parte de este país naciente de educar a muchísimos niños y niñas en un país donde había unos índices de analfabetismo gigantes, ¿no? Y este libro además se publica en una revista, una de las primeras revistas para literatura infantil, Giornalo per i Bambini, creo que se llamaba la revista, y se publica sin, bueno, con un interés grande de llegar a los más pequeños.
Y
pero
por fascículos, ¿no?, digamos, ¿no?
Sí,
como por entregas.
Por entregas, ¿eh? Carlo Collodi no tiene, bueno, lo hace por dinero, ¿eh? Pero además lo hace en dos partes, sí. La primera parte de Pinocho la hace con un mediano interés porque no le pagan mucho. Y a partir del éxito de esa primera parte, continúa escribiendo y acaba escribiendo pues esa novela por entregas, ¿no?
Uh-huh. Hemos colocado también ese contexto histórico importantísimo, ¿no? Porque uno de los temas que se aborda en Pinocho es el de la explotación infantil.
Sí, con el tiempo se han ido descubriendo esas temáticas internas a Pinocho y la explotación infantil está desde el primer momento. Hay situaciones en Pinocho muy sorprendentes, si vamos, como decimos, a este original. Hay un momento en el que él se escapa de casa, entra en el teatro de títeres y ahí se encuentra con Polichinela, con Arlequín, que lo reconocen. Lo reconocen como uno de los suyos. Él está en el público y se da cuenta porque interrumpe la función, pues boca a fuego, el hombre que controla todo aquello. Hay un momento que le pregunta, pero ¿qué haces aquí? ¿Tus padres dónde están? Y él dice, no están, estoy solo. Mi padre lo ha metido en la cárcel. ¿Y a qué se dedica tu padre? ¿Qué oficio tiene? Y Pinocho responde una cosa muy sorprendente, el oficio de pobre. Nos quedamos ahí con el alma en un vilo, ¿no? Sale también a mendigar porque no tiene mucho dinero, ¿eh? Y entonces se encuentra con multitud de aventuras que son terribles, ¿eh?, en ocasiones.
Y luego iremos a repasar algunas de ellas. Decía que aborda el tema de la explotación infantil, precisamente, ¿no?, porque en el contexto en el que se escribe, Collodi escribe estas entregas de Pinocho, bueno, pues es un contexto en el que los niños son explotados, ¿no?, para el trabajo.
Claro, es que si nos vamos hacia esa época, incluso no, tuvieron que legislar para que eso no se produjese. Legislaciones que planteaban que no podían trabajar niños y niñas menores de 19 años en industrias textiles o en las minas. Legislación que no se cumplía totalmente, porque claro, se trataba de que fuera a la escuela, pero la escuela también era un entorno muy extraño para esos niños. que eso lo cuenta muy bien Pinocho, esos niños que preferían ir a ver cómo pasaba el tren al lado del pueblo, algo muy novedoso para ellos que estar en la escuela o ir a trabajar al campo con sus familias.
Y eso está muy en contraposición, ¿no?, con otras obras de la época en las que los niños que aparecen son niños que nunca quieren ser adultos, ¿no? Quizás porque, en principio, a un niño lo que le espera cuando es adulto es eso, la responsabilidad, es el trabajo, ¿no? En contraposición con esa denuncia que hacen en Pinocho de niños explotados, ¿no? Recuérdanos también qué obras se sí. producen en esa época con esa visión del niño muy distinta.
Es que es muy curioso porque... Si situamos obras en la época, ahí tendríamos a Peter Pan, por ejemplo, tendríamos a Heidi, tendríamos también, bueno, incluso aunque plantea otra serie de cosas, La Isla del Tesoro de Stevenson, hay muchísimas obras infantiles en las que, bueno, Alicia en el País de las Maravillas, en las que ese no dejar, ese deseo de no dejar la infancia, es como otro de las temáticas importantes de estas obras. Hay como una especie de edad de oro de la literatura infantil. Bueno, el libro de la selva también es de esa época.
Uh-huh. Mary Wollstonecraft también, ¿no? Creo que en esa época publica... No sé si en esa época o hay alguna referencia también en el entorno... bueno, Mary Wollstonecraft es la madre de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, que también publica algunas obras de las que bebe Mary Shelley a la hora de crear Frankenstein, ¿no? Que es otra de las grandes obras de esa etapa.
Claro, es que ahí hay como un vínculo también entre Frankenstein, porque de alguna manera, bueno, Pinocho es un muñeco, luego es un autómata también. Es niño, pero solo en dos ocasiones en el libro. Uh-huh. La mayor parte del libro es un muñeco y un autómata. Y sí que hay una relación con la figura que creó, como bien dice Sarach, Mary Shelley, que es Frankenstein, ¿no? Uh-huh. Que luego también es maltratado por el mundo, por un entorno hostil, que no lo comprende, que no lo entiende. Solo lo entienden los niños a Frankenstein.
Efectivamente, a ella le dedicamos un capítulo especial hace unas cuantas semanas precisamente a ese Frankenstein creado por Mary Shelley y cómo lo creó. Lo que hemos dicho es que hay una obra original de Pinocho, la que llega a nuestros días, hay cosas en las que nos perdemos y eso ocurre cuando nos censuran, nos cercenan las obras, ¿no? ¿Qué es lo que no se cuenta en este cuento? ¿Qué es lo que no podemos apreciar de Pinocho?
La complejidad de esta historia. Yo entiendo que tenemos una referencia inexcusable que sería el Pinocho de Disney, que se estrena en 1940 y muchas veces cuando hablamos de Pinocho nos vamos a las imágenes del Pinocho dibujado por Disney, de su padre, de Pepito Grillo, que es una recreación que hace Disney a partir de un personaje que tiene otras funciones en la obra de Pinocho. Y es como si se simplificara, como si se hiciera como más universal, más blandito, más suave. Se eliminan, por ejemplo, se elimina algo fundamental, como acaba la primera parte, se elimina el ahorcamiento de Pinocho, porque hay un momento que lo ahorcan en la Encina Grande. Lo ahorcan dos salteadores, quizá porque entendían que eran escenas demasiado terribles, pero es que ahí es donde estaba la grandeza de ese personaje.
¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué se despoja a la historia de estas referencias temporales, de las denuncias que se hacen en los diferentes fascículos, ¿no?, de los que está compuesto Pinocho? ¿Qué hipótesis hay por ahí? Y de las cosas que han ido ocurriendo con ese Pinocho que nos ha llegado a nuestra época pues a través de esa caricatura que ha hecho Disney.
Sí, ¿no? Hipótesis, hombre, quizás lo que decía antes un poco, de llevar ese relato a algo más digerible dentro de un sistema muy proteccionista con los niños. Pero es que si trasladamos a los niños al original de Pinocho, lo van a disfrutar y lo van a comprender mejor. Lo terrible de esto es que no se comprende tan bien lo que cuenta Pinocho con Pinochos descafeinados. Y es un intento ya no solo aplicado a Pinocho, sino a la gran parte de la literatura para niños infantil, que estamos descafeinando a Caperucita, al Lobo, a los Enanitos, a Blancanieves, a Cenicienta, a Pinocho, a todos.
O cambiando cosas según nuestro antojo, porque Pinocho era alpino.
Sí, y Disney lo viste de una manera muy curiosa.
¿De bávaro?
Sí, lo viste de alemán.
¿De alemán?
Esa indumentaria que podemos ver en los Oktoberfest. Y ahí hay una hipótesis, hay investigaciones en torno a la a la cercanía, por ejemplo, de una figura terrible a nivel histórico, que es Adolf Hitler, que estaba enamoradísimo. Incluso hace años se encontraron dibujos. En sus ratos libres dibujaba a Pinocho.
Adolf Hitler.
Sí.
Le gustaban mucho, tengo entendido, ¿no?, los dibujos animados, todo este tipo de historias, ¿no?, destinadas más bien al público infantil.
Sí, igual yo... Vamos, tengo mi tesis, mi teoría, habrá muchísimas, ¿no? De alguna manera, bueno, la infancia de Hitler fue terrible, fue un niño muy maltratado. Yo creo que se veía reflejado en Pinocho y por eso lo dibujaba.
Uh-huh. En esa versión original de Pinocho que nos presentan a un personaje sin maldad, el personaje va sufriendo toda clase de situaciones, ¿no? ¿Nos puedes recordar algunas de ellas?
Sin hacer spoiler, para que nos acerquemos al libro, hablaba antes del ahorcamiento de Pinocho. Le ahorcan, bueno, esas figuras sí que la rescata Disney, que es la zorra y el gato, que los ha conocido unas escenas antes, y hay un momento en el que se visten con unos sacos y para robarle, porque saben que lleva dinero, y lo ahorcan, y él nunca sabe si está muerto o no. Bueno, antes de ahorcarle intentan acuchillarlo, de ahí las escenas terribles, pero como es de madera, se les doblan las hojas de los cuchillos, y hablan entre ellos y dicen, a este la única manera de acabar con él es colgándolo de una encina, y lo cuelgan. Pero aparece, que es una figura que también recupera Disney, aparece una niña que está muerta, que luego será el Hada Azul, que es la que manda ahí un cortejo, creo que es un conejo con que lleva una carroza con 20 pares de ratones blancos a rescatarlo de la encina, lo llevan a casa, y ahí también surge una escena asombrosa, que bueno, los únicos que la han rescatado, hay una película del año pasado de Matteo Garrone, de un cineasta italiano, el cineasta que hizo Gomorra, que es muy fiel al texto, y ahí aparece esa escena, bueno, y muchas más, en las que llegan, no saben si está muerto o está vivo, y llegan cuatro conejos negros con un ataúd, y hay unas conversaciones también muy, muy sarcásticas en torno a la vida, a la muerte, si este niño de madera ha muerto o no. Es muy curioso.
Ahora vamos a querer rescatar a Pinocho de nuestro olvido para recordar algunas de las historias y de las vivencias que va teniendo el personaje en una historia en la que aparece también Pepito Grillo.
Uh-huh.
¿Qué representa?
Claro, Pepito Grillo, el Pepito Grillo que conocemos es el de Disney, que es como su conciencia, sí. Su alter ego, es el super yo, ese freudiano. Pero en el libro original es Grillo, es un grillo que es el grillo parlante. Que cuando aparece en los primeros capítulos, lo primero que le empieza, cuando empieza a hacer travesuras Pinocho, Pinocho no le hace ni caso, y lo que hace Pinocho es coge un martillo y lo aplasta con la pared, contra la pared y lo mata. Y se convierte en un espectro. Casi como ese, además hay algún crítico que habla de que eso tiene referencias cercanas a Shakespeare, al espectro ese de Hamlet, el padre muerto que aparece. Y es un espectro que surge, va surgiendo ahí en distintas escenas y tratando de llevarle por un camino correcto y que no se equivoque y que no caiga otra vez en situaciones adversas.
Oye, no hemos mencionado hasta ahora algo muy característico de Pinocho, que era su nariz. No sé si le crecía solo cuando mentía o eso es algo más contemporáneo, alejado de lo que escribió su autor.
Claro, es un atributo, el de la nariz de Pinocho al final es lo reconocemos por eso, ¿no? Es el niño que miente y le crece la nariz, pero en el libro original no siempre que miente le crece la nariz. Y también se ha acortado la longitud de la nariz, porque en el libro es, hay un momento que incluso no puede salir de una habitación, porque tiene una nariz tan gigantesca que se tropieza, que está con el hada y consigue acortarla, llamando a multitud de pájaros que le picotean la nariz y se la llevan a una longitud que le permita salir de esa habitación. Pero es el concepto de mentir en la nariz tiene su importancia, pero no tanta como nos lo vendió Disney.
Digamos que Pinocho mete las narices allí donde puede, ¿no?
Sí, sí tiene razón, porque sí que es cierto que es, como dices, es más un atributo de alguien entrometido, como un niño.
O curioso.
Curioso, que quiere entrar, pues algo que desconoce quiere entrar ahí, ¿no?
Oye, ¿por qué no se cuentan las historias originales, Javo? ¿Por qué las distintas sociedades, sobre todo la nuestra, hacen adaptaciones y suprimen aspectos que son desconsiderados?
Yo creo que en el fondo hay una pereza lectora. No es lo mismo leerte, es como leerte un resumen de un libro, ¿no? Pues quizás lo que se han hecho son resúmenes de estas obras y no es lo mismo leerte una novela de 200 páginas, que tampoco es muy larga, la novela de Pinocho, que acercarte un pequeño resumen ilustrado con esas blanduras que cuenta la historia sintetizada, que no tiene nada que ver con la original, ¿no?
Vamos a ir llegando al final de esta clase magistral, pero también quiero fijarme en el final del cuento, ¿no? Porque también nos deja una lectura muy interesante sobre las relaciones paterno-filiales.
El final del cuento, bueno, esa imagen es muy conocida. Pinocho rescata a su padre y nadando lo lleva a la costa. ¿Quién sería ese Pinocho rescatando a Gepetto? Sería incluso Collodi, Carlo Collodi, el autor, porque Pinocho lo rescató de muchas cosas. De la pobreza, le dio dinero. Uh-huh. Y sería un poco la imagen del propio escritor a manos de su personaje siendo rescatado.
Bueno, pues hoy hemos contado el cuento que no se cuenta de Pinocho, el que nos ha llegado a nuestros tiempos, que está dulcificado y pasado por la mano de Disney. Bueno, pues hoy el otro cuento, el real, el que apareció publicado por Fascículos. Javo H. Pizarroso, titular de esta clase magistral de cultura moderna. Es que ricasco.
Suri.
Hasta dentro de un mes. Agur.